De marcas más admiradas del mundo por Drinks International.
Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, 12 y 20 minutos. Bienvenidos, bienvenidas a esta primera ventana en COPE Región de Murcia, que abrimos en este ya viernes 3 de noviembre. Ven, ayer estábamos como con sensación de lunes y ya estamos otra vez en viernes y con un fin de semana para disfrutar. Evidentemente, cada uno en su municipio o viajando por la región, que parece que el tiempo se va estabilizando y en muchos sitios ya se ha ido el viento que ayer estaba, bueno, pues intensísimo. Intensísima es nuestra mañana siempre y enseguidita lo que vamos a hacer es hablar de la Fundación Integra Digital.
Región 4.0. Más personas, más conocimiento, más digital, más sociedad, más Región de Murcia.
Y seguimos avanzando en muchos terrenos y Murcia, la región, sigue siendo el foco de reuniones importantes. Hace tan solo unos días se celebraba el segundo foro de digitalización, pues aquí en la región. Queremos conocer todos los detalles porque, como decimos, es futuro, pero también es presente. Vamos a charlar unos minutitos con Javier Martínez Gilaber, director general de Transformación Digital, que nos va a contar todos los detalles. Javier, buenos días.
Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
Pues como digo, avanzando, que es la palabra clave en este tiempo de crisis y de dificultades, a través de campos que nos parecían antes muy lejanos y que ahora no solo son futuros, sino, Javier, son presente.
Sí, yo creo que lo hemos visto todos, sobre todo en los últimos años, cómo la digitalización o la transformación digital ya no es el futuro, sino que es el presente. Es el presente en el mundo educativo, es el presente en el mundo sanitario, es el presente en nuestro día a día, tanto a nivel de trabajo como a nivel de nuestra vida social. Por lo tanto, es importante que desde la región de Murcia y del gobierno regional pues también trabajemos en esta línea.
Y evidentemente, esa cita que creo que fue 17 y 18 de octubre es clave porque Murcia sigue liderando en este caso, grandes momentos en esa transformación que muchísimas empresas también están haciendo, casi unos de urgencia y otros que llevaban muchísimo tiempo, Javier, haciendo ese proceso.
Sí, la administración en este caso tampoco se puede quedar atrás. Como bien dices, hace unos días tuvimos aquí en Murcia el segundo foro de responsables autonómicos en materia de digitalización. ¿Quién vino a este foro? Pues vinieron, como digo, los máximos responsables de digitalización, directores generales, secretarios generales, viceconsejeros, todos los que toman decisiones en el ámbito de la digitalización de la... Es la segunda vez que este foro se realiza aquí en la ciudad de Murcia. Y bueno, tuvimos la oportunidad de debatir, de hablar sobre los proyectos que tenemos en común, los problemas que también tenemos cada una de las autonomías, pues, por ejemplo, en temas de ciberseguridad, que hoy en día pues es una prioridad y es un riesgo en el que vivimos todos los que estamos no solo en el ámbito digital, sino también fuera del ámbito digital. Estuvimos hablando de conectividad, estuvimos hablando de los fondos europeos, que tanto se habla últimamente de ellos y la problemática que tenemos desde las comunidades autónomas para poder ejecutarlos en tiempo y en forma, porque desde luego que las condiciones que han puesto no han sido para nada sencillas.
Y evidentemente, esa digitalización, como decía, tiene sus riesgos y se intenta minimizar, pero coger todo lo bueno que trae, que es progreso y que es avance y que es llegar más lejos y que son un montón de cosas buenas.
Sí, la digitalización, nosotros siempre decimos que no es un fin, es un medio para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Y esa es la realidad, gracias a la digitalización, pues podemos hacer que nuestros mayores no tengan que desplazarse a los centros de salud para recibir o para tener revisiones. Podemos hacer también que nuestros alumnos o el sistema educativo pues sea más eficiente. Podemos detectar aquellos casos en los que los alumnos pues tienen dificultades y lo que permite es adaptar también la educación que se presta a los mismos. Cuando nosotros éramos niños y íbamos al cole, pues todos teníamos nuestro libro, que era el mismo exactamente para todos, los mismos exámenes, y ahora, pues gracias a la digitalización, pues uno de los casos de uso que tiene es que se puede adaptar esos contenidos o se pueden adaptar esos exámenes a todos los niveles, ¿no? Y si hay chavales que tienen algún tipo de de problema a la hora en sus diferentes etapas educativas, pues también se puede adaptar y se puede prevenir el fracaso escolar.
Que estamos viendo que afecta a todos, a los más mayores que se merecen que les ayudemos en todo lo posible, les facilitemos la tarea, pero también a los más jovencitos. Javier, es un concepto, el de la digitalización, que evidentemente, bueno, pues como digo, es un proceso y la región de Murcia ya llevaba mucho avanzado. Imagino que bueno, pues está entre las prioridades del gobierno regional también. Pero los comunes mortales empezamos a avanzar en este sentido, a conocer el concepto, quizás forzados por la pandemia. Ha sido, bueno, pues una crisis que ha dado una oportunidad, ¿no?
Ha sido un punto de inflexión, efectivamente. La digitalización ya se han publicado desde el año pasado, se vienen publicando diferentes estudios que hablan de que el proceso de digitalización se ha adelantado entre 10 y 15 años, gracias a la pandemia. Gracias, pues, con todas las comillas del mundo, ¿no? Porque efectivamente pues todos las sufrimos. Pero si algo bueno se puede sacar de ese momento que vivimos es que el proceso de digitalización se ha acelerado. Lo vimos, por ejemplo, en el teletrabajo, cuando parecía imposible que gran cantidad de empresas y de administraciones pues no podían llevar a cabo el teletrabajo, pues todo el mundo se vio forzado a ello y se vio que eso funcionaba, ¿no? Con lo cual, pues también mejora la calidad de vida de los ciudadanos, mejora también el medio ambiente porque se reducen desplazamientos de una manera considerable, es más fácil conciliar. Con lo cual, pues como bien dices, efectivamente la pandemia, pues entre las muy pocas cosas positivas que trajo, pues bueno, la aceleración de la digitalización es una de ellas. Y también es cierto que el gobierno de la región de Murcia pues apuesta decididamente por la transformación digital. Este año hemos creado la Agencia de Transformación Digital, que es un organismo pionero a nivel nacional, que tiene el 100% de las competencias digitales de la comunidad autónoma de la región de Murcia, en el ámbito sanitario, en política social, en industria, en empresa, etcétera, etcétera. Y eso permite tener una estrategia común, pretende que podamos hacer un uso, pues un mejor uso de los fondos y del presupuesto que tenemos, porque al final las economías de escala también permiten que podamos ahorrar dinero y dedicarlo a lo que de verdad importa. Con lo cual, pues nosotros ahora estamos en pleno proceso de implantación de esta agencia de transformación digital, que pretende unificar todo lo que tiene que ver con la digitalización en las diferentes competencias de la comunidad autónoma en un único órgano, lo cual permite pues que tengamos grandes ahorros, que hagamos seamos mucho más eficientes, que tengamos una estrategia común. Es una agencia que va a tener todas las competencias en materia de sanidad, en materia de educación, en materia de industria, de empresa, de administración, siempre hablando del ámbito digital, y es una agencia que se está convirtiendo en un referente a nivel nacional, puesto que ya hay varias comunidades autónomas que han venido aquí, que se han interesado por nuestro modelo, y nos han pedido que les contemos cómo lo estamos haciendo y qué pasos estamos dando para crear esta agencia.
Bueno, pues siendo ejemplo y siendo, bueno, pues como decimos, presente y sobre todo, pues también futuro, nos alegra muchísimo hablar de este foro que se ha realizado en Murcia, pero seguiremos hablando del tema y evidentemente le agradecemos un montón estos minutos para los oyentes de COPE a Javier Martínez Gilaber, director general de Transformación Digital. Javier, muchísimas gracias y un abrazo fuerte.
Muchísimas gracias, un abrazo.
Hasta aquí Región 4.0, un espacio de la Fundación Integra con fondos europeos de desarrollo regional. Una manera de hacer Europa. Gobierno de la Región de Murcia.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomera,
Murcia,
Totana,
Yecla
y COPE Noroeste.
Somos Región de Murcia.
Ahora que se acerca el frío, renueva tu caldera con el plan Renove de Total Energies y ahorra. Porque con una caldera más eficiente ahorrarás hasta un 30% en tu consumo de gas. Entra en totalenergies.es o infórmate en el 900-907-007. 900-907-007. Si lo tuyo es pagar menos por tu energía, vamos a lo tuyo.
Vamos poniéndole el punto y final a esta ventana en COPE Región de Murcia. Saben que las volvemos a abrir a eso de la 1:10 y hoy a la 1:20 en este viernes en el que, fíjense, hoy se celebra el Día Mundial del Sándwich. Es fácil, o sea que si quieren celebrarlo no les va a costar nada hacer, por ejemplo, la cena o la merienda. En una jornada en la que además las temperaturas ya van bajando un poquito, desde los 23 de Murcia hasta los 16 más o menos que tenemos por el altiplano, van moviéndose las temperaturas en nuestra región. Ahora les contamos todo lo que les interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, 12 y 30 minutos. Aquí comienza en este viernes 3 de noviembre su mañana más cercana, su mañana en COPE más Murcia, desde ahora y hasta las 2 de la tarde, si ustedes lo quieren. Emprendemos juntos un camino que ya nos lleva con menos viento, con menos movimientos extraños, porque van bajando un poquito también las temperaturas. El viento traía cosas malas y, evidentemente, bueno, para los que nos gusta un poquito el calor, buenas, pero ha salido el sol en muchísimos puntos de la región y también en Murcia, con lo cual es una alegría. Estamos los de siempre, Eduardo Asenjo a los mandos técnicos. Saludo ya encantada a María Morano. María, buenos días.
Buenos días, Maite. Qué contenta porque se acerca el fin de semana.
Yo mucho. Tú imagino que con exámenes da igual un poco el día de la semana que es, ¿no?
Sí, pero bueno, siempre se agradece tener un sábado en el que no madrugar.
Eso sí, quitar la alarma siempre es una alegría. Evidentemente, bueno, pues algunos les toca trabajar, otros trabajaremos el domingo, o sea que no es una cuestión solo de estar libre, sino de disfrutar de nuestro tiempo. Así es que espero que las opciones que les vamos a dar a nuestros oyentes desde ahora y hasta las 2 de la tarde, muchas de ellas les gusten, les apetezcan, porque además tenemos un montón de cosas desde ahora y hasta las 2 de la tarde. María, ¿te parece celebrar el día del sándwich? Ya hay días para todo, ¿eh?
Pues sí, a mí me apetece mucho celebrarlo, sobre todo ahora ya esta horita de la mañana.
¿Verdad?
Y siempre en sandwichera, por favor, con sus cosas calentitas, crujientes. Qué rico.
Es una forma de boicotearnos el ánimo porque evidentemente hablamos de comida. Ahora, pues 12 y 30 y casi 32 minutos, al final, aunque no tuvieras hambre, hablas de un sándwich, que es una cosa que seguro que le gusta a prácticamente todos los oyentes. Y oye, como que apetece. Enseguida les contamos a nuestros oyentes un montón de cosas, ponemos la canción que les prometimos en la jornada de ayer, pero siempre ponemos el foco en la información y eso es lo que enseguida vamos a hacer. Y de la mano de Paula Pascual vamos a conocer cuál es la última hora, que espero que nos deje alguna buena noticia. Paula, muy buenas.
¿Qué tal, Maite? Buenos días. Bueno, sí, ha quedado un día estupendo con sol en la ciudad de Murcia. Queda un poquito de viento, pero ya muy poco. La verdad es
ya
que...
Ya va siendo residual y se agradece.
Sí. Esta mañana en la Junta de Gobierno ha sido protagonista el ficus de Santo Domingo y esa caída de ramas que veíamos ayer. El concejal ha asegurado que se va a extremar la precaución para que este tipo de cosas no puedan pasar, pero también ha respondido, le han preguntado ese debate en las redes sociales de qué se debe hacer. ¿Se debe mantener el ficus de Santo Domingo a pesar del peligro que pueda ocasionar? Él ha dicho que sí, que se van a extremar todas las medidas de precaución para intentar que no vuelva a pasar nada más, pero en cualquier caso dice que tiene muchas medidas de seguridad ese ficus. Bueno, en cualquier caso, hoy la actualidad sin duda pasa por el paro. El paro que vuelve a subir en octubre en la región de Murcia en 1.817 personas. Y digo vuelve a subir porque la región de Murcia encadena ya 3 meses de aumento del paro. El comportamiento del empleo en octubre ha sido peor que en el mismo mes del año pasado, cuando se redujo el número de parados, pero variación interanual, en este caso, hay que destacar que es de 4.690 desempleados menos que en octubre del año anterior. Así lo destacaba el consejero de Empleo, Víctor Marín.
Implica un número de parados de menos de 4.500 personas con respecto al año pasado. Es decir, en el último año, los datos de empleo en la región de Murcia en el mes de octubre son favorables. Eso no quita, obviamente, para que sigamos trabajando en la reducción de estas tasas. Pero tenemos el mejor dato de octubre desde el año 2008.
Bueno, pues en total en la comunidad se encuentran en las listas del paro 86.200 personas. El crecimiento más acusado en el desempleo se ha registrado entre las mujeres, un colectivo en el que ha crecido el paro en 1.400 personas. En el caso del desempleo masculino ha sumado 412 parados más y por sectores donde más ha subido el desempleo ha sido en el sector servicios. Comisiones Obreras pide la creación de un plan estratégico que fomente nuevos sectores para el empleo de calidad como el tecnológico. Es lo que ha dicho la secretaria de Organización de Comisiones Obreras, María Jesús Gómez.
Esto deviene del caduco modelo productivo de nuestra comunidad autónoma, basado fundamentalmente en la agricultura y los servicios. Urge la creación de un plan estratégico de diversificación y desarrollo del empleo que se centre fundamentalmente en los sectores tecnológicos, pero también cuide aquellos sectores que son la raíz de nuestra economía, como es el sector servicios. Esto implica que el empleo sea de mayor calidad para que, por ejemplo, disminuya la brecha salarial entre hombres y mujeres.
Y seguimos hablando de empleo, pero desde otro punto de vista. Si hace unos meses conocíamos los efectos negativos que tendría la reducción del trasvase a la mitad para el medio ambiente por las emisiones de CO2, hoy el Sindicato de Regantes ha presentado un nuevo informe sobre los enormes perjuicios que tendría ese recorte para el empleo y para la economía de Murcia, Alicante y Almería. Así se lo ha presentado el SCRAS a los consejeros de Economía y Empleo. Esa reducción de caudales conllevaría un descenso de la producción por valor de casi 1.000 millones de euros y la pérdida de 22.000 puestos de trabajo entre directos e indirectos. Así lo ha explicado el consejero de Empleo, Víctor Marín.
No afecta solo a un sector de la producción o del tejido social de la región de Murcia, como es el sector agrario, sino que tiene muchísimas implicaciones a nivel social porque lastran el futuro, el desarrollo de sectores emergentes en la economía de la región de Murcia, como puedan ser el transporte, la logística y muchas más industrias. Por tanto, hemos observado con muchísima preocupación las conclusiones del estudio del Colegio de Economistas de la región de Murcia, que cifra esas pérdidas de empleo en más de 22.000 puestos de trabajo a futuro.
Bueno, pues así está la actualidad. María, Maite, a esta hora.
Pues muchísimas gracias, Paula. Estamos pendientes de vosotros, 2:20, 3:10. Y, por supuesto, si surge la noticia, se la contamos desde ahora y hasta las 2 de la tarde. Muchísimas gracias. Eduardo, vamos a poner un poquito de música. I know it's true. It's all because of you. And if I make it through, it's all. Casi 37 minutos, María, es la canción que anunciábamos ayer. Muchos de los oyentes seguro que estaban escuchándote y conocieron la historia, pero cuéntales a los que se incorporan hoy qué estamos escuchando.
Pues esta canción viene de una obra que compuso John Lennon. Esta canción empezó a escribirla y a cantarla, la dejó grabada en una cinta con otras dos que se pudieron recuperar alrededor de 1995, pero esta tenía una calidad de sonido pésima y no la pudieron meter en esa recopilación. ¿Qué pasa? Que hoy en día hay muchos avances tecnológicos como la inteligencia artificial que ha ayudado a esclarecer el sonido. No ha metido artificialmente la voz de John Lennon, no. Lo único que ha hecho ha sido quitar el ruido, el sonido ambiente que había. Y los otros dos componentes del grupo que quedan vivos, pues se han metido en un estudio, han grabado batería y guitarra y han creado esta canción que salió ayer a las 3 de la tarde.
Imagino que habrá sido toda una revolución y que bueno, pues se habrá reproducido un montón de millones de veces en estas últimas horas. Así que con ellos, bueno, pues con ese sonido que nos trae la inteligencia artificial, comenzamos una mañana en la que vamos a hablar de un montón de cosas, pero también de música. María, vamos a tener a un grupo murciano que tiene nuevo disco.
Sí, nuevo disco murciano. Sí que esta tarde hacen firma de discos aquí, o sea que pido a todos que estén atentos. No vamos a desvelar todavía cuáles para que crear un poco de emoción, pero que seguro que les gusta a todos.
¿Qué te gusta a ti un secreto, María? Eso es, ya nos vamos conociendo y te gustan los secretos.
A mí pues sí, Maite. Yo, si tú lo quieres contar, cuéntalo.
No. Lo dejamos para luego, que además va a ser en la segunda parte de nuestro ratito de radio, porque lo primero que vamos a hacer enseguidita es acercarnos a unas jornadas de dermatología pediátrica. Hay que cuidar a los peques en todos los sentidos. Hay unas jornadas muy interesantes este fin de semana. De hecho, comienzan esta misma tarde a las 4 y enseguidita vamos a hablar con la directora de las jornadas para que nos cuente todos los detalles de los ponentes, de los cuidados que hay que darles a los chiquitines y de un montón de cosas súper, súper interesantes. Te voy a llevar luego hasta San Javier porque hay una actividad este fin de semana maravillosa para disfrutar en familia. Luego también les contaremos, María, si te parece, algunas de las actividades que hay para disfrutar aquí y que evidentemente, bueno, pues nos llevan también actividades de todo tipo.
Sí, hablaremos un poco de qué se avecina este fin de semana.
Bueno, pues casi casi cinematográfico, me la pones en bandeja para que anuncie que, como siempre, vamos a estar en comunicación con nuestro Pedro para que nos cuente lo que ver o no ver en televisión, ya saben, para no perder el tiempo con pelis que no merece la pena, oye, o para no perdernos grandes joyas de nuestro cine o de la televisión, porque también hay programas que llega el fin de semana. Tendremos nuestro rato para la ciencia con La manzana de Newton. Vamos a tener un libro que les vamos a recomendar, nos iremos hasta Lorca, en fin, un montón de cosas, María, desde ahora y hasta las 2 de la tarde, que se queden con nosotros, ¿no?
Sí, siempre con nosotros, escuchándonos y cada vez aprendiendo más cosas y teniendo en cuenta todo lo que le contamos aquí.
Bueno, pues que nos hagan caso, que con un poquito de música comenzamos y vamos hacia nuestra primera parada.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
¿Tienes una enfermedad crónica que necesita fisioterapia? ¿Tienes un hijo con una enfermedad grave que necesita fisioterapia? ¿Tu abuelo está en una residencia y necesita fisioterapia? No hay suficientes fisioterapeutas en el sistema público que puedan cubrir esta necesidad. ¿Y tú? ¿Podrías pagar uno privado?
Ilustre Colegio de Fisioterapeutas de la Región de Murcia. Más fisioterapia. Más salud.
Y vamos a hablarles de unas jornadas muy interesantes que se realizan en Murcia, que van a tener lugar esta tarde y en la jornada de mañana, 3 y 4 de noviembre, jornadas, quintas jornadas de dermatología pediátrica de la Sociedad Española de Pediatría Hospitalaria y Atención Primaria. Como decimos, se van a realizar en el Salón de Actos del Hospital Morales Meseguer. Llevan mucho tiempo preparándolo, hay un montón de ponencias muy interesantes y queremos robarle unos minutitos de esa agenda apretada que tiene su responsable, la directora de las jornadas, que no es otra que Begoña Pelegrín. Begoña, buenos días.
Hola, buenos días.
Como digo, mucho tiempo detrás, preparando para que todo salga perfecto y ya está ahí, la cosita en ciernes.
Sí, ha llegado el día, sí, hoy, por fin ha llegado.
Nosotros nos empeñamos mucho en que nuestros oyentes se cuiden, tengan salud, es lo que queremos todos. Yo creo que además a raíz de la pandemia todos hemos aprendido lo que es verdaderamente importante, aunque muchas cosas de esas que se supone que íbamos a aprender las hayamos perdido por el camino. Pero Begoña, qué importante es esta especialidad en concreto para los más pequeños de la casa, ¿no?
Sí, por supuesto. Esa, son la base del futuro de toda la sociedad.
Muchas veces cuando hablamos de la piel y ya somos adultos y sabemos que la sometemos a ciertas cosas que no son buenas, hablamos de aquello de que la piel recuerda. El cuidado especialmente de los más chiquitines desde esa piel es fundamental para luego evitar males mayores, ¿no?
Sí, es fundamental. Tenemos que cuidar la piel desde el minuto cero, porque luego las secuelas posteriormente son muchísimo más importantes si no las cuidamos.
Como decimos, estas jornadas en las que va a haber especialistas de este tema comienzan a las 4 de la tarde. Cuéntanos un poquito cómo están organizadas y qué vamos a poder tener.
Pues mira, empezamos a las 4 con la inauguración de las jornadas en las que tenemos el honor de que venga el consejero de Sanidad, el doctor Juan José Pedriño. Independientemente de ser consejero, pues es médico de familia de atención primaria, que es muy importante, porque nosotros somos pediatras de atención primaria, que es lo que se pretende en esta jornada, la formación a estos pediatras. El inicio de las jornadas va a haber un concurso que lo hicimos el año pasado por primera vez, que se le llamamos el boom de la dermatología pediátrica, en donde es un concurso de preguntas y respuestas muy rápidas con el fin de con respecto a todos los temas que vamos a tratar esta tarde y mañana por la mañana en la jornada. Aquella persona o aquel pediatra que gane ese concurso pues tiene como premio un dermatoscopio, que forma parte de la base de nuestro trabajo en la dermatología, un dermatoscopio que nos está donado por la Fundación Prandi, que forma parte también de la CPAP.
Oye, pues un buen regalo y una buena forma, Begoña, de empezar y de poner atención para que todos los ponentes, bueno, pues se pongan las pilas, porque va a haber jornadas muy interesantes. Por ejemplo, bueno, pues una de las primeras, la de las 5 de la tarde, es el acné infantil, que muchas veces lo asociamos solo a esa edad, como dice la ponencia, a esa edad del pavo, ¿no?
En la edad del pavo, pero no, el acné también existe desde los 3-4 meses de nacimiento, o sea que por eso la doctora Martínez Mentón, que es dermatóloga de aquí de Murcia, nos va a hablar de toda la del acné desde en todas las edades, hasta la época de la adolescencia, incluso puede que algunas veces hasta del adulto que puede llegar. Luego, posteriormente, tenemos al doctor y jurista Juan José Andrés Lencina, que es de Alicante, el doctor Miguel Loba, también de Murcia, la doctora Ana Batalla de Santiago de Compostela, el doctor Pedro Zaballos de Tarragona, la doctora Rosa Taberner de Palma de Mallorca y la doctora Isabel Bellón de Alicante, los cuales nos van a tratar pues diferentes temas dentro de la dermatología pediátrica, como puede ser, aparte del acné, pues vamos a hablar también de dermatoscopia, vamos a hablar de patologías víricas, como pueden ser las verrugas, moluscos. Vamos a hablar de la dermatitis atópica, del melanoma, o sea, una serie de temas muy importantes para nosotros, de los cuales tenemos que estar bastante informados y actualizados para nuestro trabajo diario.
Claro, porque al final es una formación continua. Evidentemente, afortunadamente, aparecen nuevas herramientas, nuevas formaciones que les sirven para aplicar con los pequeños en esas consultas de pediatría. También es verdad, Begoña, que al mismo tiempo van surgiendo nuevas dolencias. Imagino que cuando analizamos un poquito la vida que llevamos, y hablo desde el punto de vista de un adulto, estamos peor de salud por muchas de las cosas que hacemos o por cosas que nos trae la vida. En el caso de los más pequeños, ¿también van surgiendo nuevos problemas añadidos en el tema de la dermatología?
Bueno, van surgiendo nuevos problemas y también nuevos tratamientos. Hay muchos avances y nuevas tecnologías y avances en los tratamientos que mejoran muchas de las patologías de la piel en los niños. Entonces, eso es una cosa que también los pediatras tenemos que ir aprendiendo, y investigando sobre esos temas nuevos y sobre esos tratamientos y sobre esas patologías que puedan surgir, por supuesto.
Imagino que en este foro, en estas jornadas, las quintas, como decimos, de dermatología pediátrica, uno de los objetivos es ese, ¿no? Conocer nuevas técnicas y sobre todo estar muy puestos en la última hora de la temática.
Sí, por supuesto. Bueno, como nuevas técnicas tenemos últimamente lo que te he dicho con el dermatoscopio. Sí. Toda la técnica del dermatoscopio es muy importante ahora para el diagnóstico de muchas patologías de la piel. Y luego pues todos los avances que ha habido ahora pues en temas de dermatitis atópica o en temas de acné, todos estos temas que vamos a tratar hoy en estos dos días con respecto a los nuevos avances en tratamientos, en cuanto a biológicos, en cuanto a otros tratamientos que son de actualidad.
En este caso ya para ir terminando, igual que van surgiendo nuevas metodologías para aplicar a los peques y bueno, pues como decimos, problemas, porque además la contaminación, todo al final afecta a los pequeñajos y lo que queremos es tener los más cuidados posibles, que evidentemente bueno, pues se van a hablar de temas importantes como ese cáncer cutáneo, pero desde el primer síntoma a lo mejor que puede tener, que es cualquier enrojecimiento, ese acné que como decía la doctora, bueno, pues puede llegar muy prontito y no esperar a esa edad del pavo. Hay que tener mucha precaución, ¿no? Hay que recomendar a esos padres que nos están escuchando que miren cada detalle y que a la primera duda que consulten, ¿no? Que para eso hay buenos profesionales.
Sí. Sí, que miren cada detalle. Además, los pediatras de atención primaria somos la puerta de entrada a esa patología que pueda tener el niño. Somos nosotros los que hacemos el filtro, los que tratamos a esos niños, y ante cualquier complicación o alguna no resolución del caso, es cuando ya derivamos al dermatólogo. Luego, es muy importante ese pediatra de atención primaria, que es ya te he dicho, la puerta de entrada.
Y que además es verdad que muchas veces decimos, bueno, pues será menos importante, vamos a dejarlo. En el caso de los peques no hay que dejarlo. Si se tienen dudas de que pueda ser algo más importante que una cosa pues puntual que dure un día, hay que acudir, ¿no?
Sí, es mejor consultar y hacer una profilaxis de la enfermedad antes que la enfermedad se desarrolle o que sea más tarde para esa enfermedad.
Bueno, pues ese es el mensaje que le mandamos a los papis y a todos los profesionales que van a estar en estas quintas jornadas, que lo pasen bien, que sean muy productivas y, por supuesto, que haya mucha pelea por ese premio, pero que sean todos tan buenos que cueste incluso darlo. Doctora, muchísimas gracias. Sí, 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 que todos acierten todas las preguntas, que eso es, que estaremos en buenas manos en cuanto a nuestros peques, pero bueno, que uno se llevará ese premiazo, o sea que seguro que va a terminar el fin de semana muy contento. Que salga todo perfectamente y ya nos contarán. Un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias. Hasta luego.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, 12:50 minutos. Esto es ese tramo de Herrera en COPE que hacemos unos poquitos más juntos. María Morano, muy buenas.
Muy buenas, Maite. ¿Cómo vas?
Bueno, pues estupendamente bien, sobre todo porque te voy a llevar enseguida hasta San Javier y allí vamos a disfrutar de un eventazo que tienen preparado para los jóvenes y para los no tan jóvenes. Enseguida lo contamos porque, como digo, en este ratito pues también están los oyentes del noroeste en el 87.6, los que están escuchando COPE Comunidad en el 106.9 y todos juntitos con unos consejitos y con, sobre todo, mirando a la carretera de cara al fin de semana, bueno, pues nos vamos a San Javier.
Descubre San Javier. Gastronomía, turismo, ocio, deporte, cultura. Te contamos cada semana lo más destacado de este municipio bañado por el Mar Menor. San Javier. Más cerca ahora con COPE Murcia.
Y con más cerca y con más planazos para apuntarnos, porque este que les vamos a contar hoy es especialmente para jóvenes, pero también pueden acudir las familias. Puede acudir todo el que se sienta joven, que yo creo que en estos días que vivimos hay que disfrutar de cualquier oportunidad. Hablamos de la Verbena Festival y lo va a contar todo con detalle la concejal de Juventud, Isabel Madrid. Isabel, muy buenos días.
Muy buenos días.
Oye, de momento no excluimos a nadie, ¿no? Aunque es un evento hecho especialmente para los más jóvenes, ¿no?
Exacto. Bueno, para los más jóvenes no. Esto es un evento que vale para tanto para los jóvenes como también para toda la familia, porque no deja de ser un mercadillo artesanal en el que los mercaderes son gente joven que se dedican exclusivamente pues a eso, a hacer pues a abalorio, a hacer productos cosméticos saludables, a vender cuadros. No dejan de ser, los mercaderes no dejan de ser gente joven, y los que lo visitan pues pueden ser tanto gente joven como familia en general, que vengan a pues a ver lo que tienen y sobre todo pues a disfrutar de un buen día, porque también dispondremos de un escenario donde artistas locales pues subirán, no solamente en la mañana, en la tarde. Vendrá otra gente que tiene otros artistas, escritores, subirán a recitarnos, bueno, pues parte de su libro, otros que vienen a recitar poesía.
Pues hay un montón de, la verdad que hay mucha variedad. Isabel, va a ser mañana y pasado, como decimos, bueno, pues con un ambiente sano, con un ambiente divertido y un motivo más, bueno, pues para pasear por esa explanada de Barnuevo en Santiago de la Ribera, que va a ser el epicentro del fin de semana, ¿no?
Exacto. El evento tendrá lugar empezará sobre las 11 de la mañana, el sábado, hasta las 12 de la noche. Y domingo de las 11 a las 8 de la tarde. No cierra, así que podrán visitarnos en cualquiera de este horario. Y además, si quieren venir a comer, también disponemos de food truck, donde pueden sentarse a comer y pasar un buen día.
Evidentemente, bueno, pues el planazo está hecho, como decías al principio, no queda nadie excluido, porque cualquiera puede disfrutar, bueno, pues de esa parte gastronómica a la parte artesana, que hay hasta 35 puestos diferentes, ¿no?
Exacto, tenemos 35 puestos diferentes de mercadillo, como ya he dicho, las tres frutas, con dos de ellas son comercios, los bares de aquí del municipio de San Javier y otro de los Alcázares. Y bueno, también tenemos, como he dicho, también habrá una barra donde la lleva también un pub de aquí de San Javier. Así que tenemos actividades para todo tipo de público en todas las zonas y para pasar un fin de semana de día.
Oye, y además que estamos en fechas en las que ya se pueden ver regalitos. Oye, si alguno tiene, bueno, pues pronto el cumpleaños de alguien o, bueno, pues una fecha especial. Aparte de que siempre que vamos a un mercadillo artesanal, al final, Isabel, picamos todo, nos, bueno, pues quedamos encantados con algún producto de esos que tanto trabajo cuesta hacer y que evidentemente luego podemos disfrutar en este tipo de citas, que además cuenta con la colaboración de voluntarios para que salga todo maravillosamente bien.
Exacto, este evento no tendría sentido pues sin bueno, parte de la organización, como es el Consejo Local de la Juventud y demás colaboradores, como puede ser Marta Rodríguez, o tampoco tendría mucho sentido sin casi los 40 voluntarios que a través del Consejo pues nos ayuden a montar, desmontar y, bueno, en fin, a esta experiencia ya que todo salga perfecto durante todo el día, ¿no? Durante, bueno, los dos días. Uh-huh. Así que, pues nada, repetir que este evento tendrá lugar en la Tanada Nuevo, en horario de 11 de la mañana a 12 de la noche sábado y de 11 de la mañana a 8 de la tarde el domingo en la Tanada Nuevo. Invitar a todo el mundo, a vecinos de San Javier y, bueno, vecinos de otros municipios de alrededor, a que nos visiten y a que pasen, bueno, un fin de semana estupendo.
Pues sí, porque va a haber, como decimos, artesanía, música, va a haber gastronomía, va a haber buen rollo, o sea que va a haber un poquito de todo para todos los que nos están escuchando y se quieran acercar hasta San Javier, concretamente hasta Santiago de la Ribera, a esa explanada de Barnuevo. Isabel, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y que lo disfrutéis un montón.
A vosotros siempre.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización con materiales innovadores y espuma de poliuretano en viviendas, naves, fachadas, terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
Si buscas una correduría de seguros donde el servicio a sus clientes lo es todo, llama a Coinbroker, porque Coinbroker estudia tus necesidades y te ofrece siempre el producto adecuado para cada situación, con una gestión integral de todos los seguros que necesites. Coinbroker,
tus asesores de seguros.
Estarás tranquilo, estarás seguro. Visita coinbrokermurcia.es o llámanos para conocer nuestras ofertas y campañas. Coinbroker,
tus asesores de seguros.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
La unidad de lesionados de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece el tráfico.
Y como siempre hasta ahora les pedimos precaución, tranquilidad y paciencia cuando salgan a la carretera. Ayer se produjeron muchísimos incidentes precisamente provocados por el viento María, pero en esta jornada ya tenemos algún susto.
Sí, Maite, en Torrepacheco ha habido un accidente de tráfico y cuatro personas han tenido que ser atendidas por los servicios de emergencia.
Bueno, pues vamos a intentar evitar ese tipo de conflictos poniendo los cinco sentidos en la carretera, sobre todo teniendo en cuenta que encaramos un fin de semana en el que mucha gente, pues mira, les hemos dado la opción de ir a San Javier, ahora les daremos otras opciones, pero que seguramente nos movamos un poquito más en el coche de lo que hacemos habitualmente, especialmente si van ustedes en esos vehículos de movilidad personal. Tengan cuidado, pues tanto a favor como en contra, que evidentemente al final la carrocería son ustedes, como en las bicicletas o incluso casi en las motos. Así es que todos, con todo lo que hay que tener en la carretera, sobre todo con la vista puesta en la carretera, saben que si ponen COPE les vamos a hacer el camino más ameno y que se va a montar un poquito más de tráfico ahora en nada, en la salida de colegios e institutos y, por supuesto, a partir de las 2:30, 3 de la tarde, bueno, pues cuando todos afortunadamente vayan encarando ese fin de semana.
La unidad de lesionados de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido el tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Y María, algunos irán a San Javier, otros se quedarán en Murcia, otros disfrutarán de cualquier municipio de la región, pero los que nos están escuchando desde el noroeste, en Caravaca concretamente, tienen el Festivalico. Va a proyectar un centenar de cortos de cine y videoarte tras recibir la cifra récord de 4.000 piezas. Una muestra internacional que comienza hoy y se va a desarrollar durante todo el fin de semana con la proyección gratuita en el Teatro Twiller de casi un centenar de títulos entre cortometrajes, producciones de ficción, documentales y plazas de videoarte. O sea que es otro plan perfecto para un fin de semana. Enseguida lo que hacemos es contarle todo lo que les interesa en el Mediodía COPE.
Pues estamos ya en la una, a las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Como la novia en una boda, Puigdemont se sabe protagonista y se está haciendo rogar para dar el sí quiero a la ley de amnistía. Durante toda la mañana ha estado reunido con el negociador del PSOE, con Santos Cerdán, y con el secretario general de su partido, de Junts, Jordi Turull. COPE les ha podido localizar en el Parlamento de Bruselas y por el momento no han alcanzado un acuerdo. Bueno, por mucho que dilaten las cosas, pues acabarán firmando, porque si se repitieran elecciones, los independentistas, desde luego, no iban a tener otra oportunidad como la que tienen ahora mismo. Sería una sorpresa mayúscula que no firmaran. Pues ahí siguen, negociando para registrar cuanto antes en el Congreso esa proposición de ley sobre la amnistía. Hoy el registro, estamos a viernes, cierra a las 6 de la tarde, pero también puede presentarse de forma telemática. La forma realmente da igual. Lo que vale es enseñarle a Puigdemont el ticket, el resguardo del registro. A partir de ahí, el PSOE activará el botón de la investidura, que puede ser la semana que viene o la siguiente. Hoy sabemos, por ejemplo, que el martes se va a convocar la mesa del Congreso. Es un indicio bastante claro. En las últimas horas, Esquerra le ha robado pues bastante protagonismo a Puigdemont en esta lucha por ver quién exprime un poquito más al presidente del Gobierno en funciones. Los de Junqueras se han apuntado el tanto del traspaso de los cercanías a la Generalitat y también la condonación de un 20% de la deuda de Cataluña en el FLA, el Fondo de Liquidez Autonómica. Son 15.000 millones de euros que asumirá el Estado. Cataluña es la región que más ha recibido de este fondo y la que más debe también, más de 73.000 millones. Te puedes imaginar la cara que se le queda al resto de regiones que cumplen religiosamente con sus obligaciones. El gobierno dice que el resto de autonomías se podrán librar también de parte de su deuda, pero no será en el mismo porcentaje que Cataluña, será menor. Esta mañana Carlos Herrera explicaba que la cantidad que el Estado le va a perdonar a la Generalitat es muy superior al presupuesto total de muchas regiones.
Los de Galicia, por ejemplo, son 13.000. Castilla y León, Castilla-La Mancha, 11.000. País Vasco tiene unos presupuestos de 12.000 millones. O sea, 15.000 millones suponen la misma cantidad que suma los presupuestos de Aragón, Asturias y Cantabria. Supera toda la inversión consolidada del Estado para este año, que son 14.500 millones. O sea, 15.000 millones.
Las comunidades del PP ya están poniendo el grito en el cielo y piden igualdad ante lo que consideran un agravio comparativo de manual. Y mantienen su intención de acudir a los tribunales, ya lo ha anunciado, por ejemplo, Castilla y León. Tienen para agarrarse, por ejemplo, el artículo 138 de la Constitución, donde dice que no puede haber privilegios económicos entre regiones. Lo que diga luego el Constitucional, bueno, es otra historia, porque ahora mismo tiene mayoría progresista. En todo esto es interesante saber qué tienen que decir los presidentes autonómicos del PSOE, como García Page en Castilla-La Mancha, o en Asturias, Adrián Barbón, que, por cierto, ha reclamado igualdad de trato. Barbón dice esto ahora cuando el pasado sábado aplaudía a Pedro Sánchez mientras anunciaba la amnistía en el Comité Federal del PSOE. Bueno, pues esta es una de las consecuencias, ya ves, la ruptura de la igualdad entre españoles. Y además de esto, pues hay otros asuntos también destacados este viernes que debes conocer y que te cuenta ya Ángel Correas.
Asuntos como que el paro sube en octubre en 36.900 personas y suma ya 3 meses de incremento. Se ha notado sobre todo en el sector servicios por el fin de la temporada turística. Por contra, se ha notado también, pero en positivo, el empuje de la contratación en la educación por el inicio del curso escolar, sobre todo en el empleo femenino. También contamos, Pilar, que 3 comunidades siguen en alerta roja por fuertes rachas de viento y oleaje: Navarra, Cantabria y Asturias, y en otras 5 se mantiene el aviso naranja: Galicia, Cataluña, Castilla-La Mancha, Andalucía y la Comunidad Valenciana. Mañana mañana sábado, la borrasca Domingos dará el relevo a la borrasca Ciarán y seguirán fuertes rachas de viento, sobre todo allá en el norte, en Galicia y el Cantábrico. A partir del domingo parece ser que la cosa empieza a mejorar. Y la Iglesia Española pagará a partir de mañana sábado el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras del que estaba exenta hasta ahora, en virtud de una orden que publica hoy el Boletín Oficial del Estado. Es el fruto del convenio que en marzo firmaron el Gobierno y la Conferencia Episcopal, que equipara el régimen fiscal de la Iglesia Católica con las entidades sin ánimo de lucro.
Luis Munilla, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Vuelve Pedri tras su lesión.
Por fin, la referencia del Barça y jugador clave para la selección. Pedri vuelve después de más de dos meses lesionado, Víctor Navarro.
Está en la lista de convocados para visitar mañana la Real Sociedad. Acaba de decir Xavi Hernández en rueda de prensa que está al 100% disponible. Frenkie de Jong aún sigue lesionado, igual que Sergi Roberto. Y por cierto, de la polémica con Gundogan, dice Xavi que están de acuerdo, que nunca han notado conformidad en el vestuario y que perdieron el Clásico por errores propios.
El Real Sociedad Barcelona es mañana. En la Real, por cierto, ha renovado a Jim Muñoz hasta 2027. Otro que vuelve es Fekir. Fekir en el Betis regresa a la convocatoria después de 8 meses de lesión en la rodilla. Hoy se abre la jornada de Liga con el partido Las Palmas Atlético de Madrid a las 9 en tiempo de juego, con el equipo de Simeone buscando una victoria que le haga dormir líder. El domingo es el Real Madrid Rayo, con Fede Valverde trabajando ya con el grupo en el equipo de Ancelotti. Además, el Arosa ya ha denunciado al Granada por alineación indebida en la Copa, y hay Fórmula 1 en Brasil con los primeros entrenamientos a partir de las 3:30.
Muchas cosas en el deporte también. Gracias, Muni. Hasta las 4, mediodía, COPE.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Minutos, aquí seguimos en COPE más Murcia contándoles un montón de cosas, pero también, como siempre, nos detenemos, nos bajamos un poquito del mundanal ruido. María Morano, que sigue con nosotros y se suma a esta mesa tertulia nuestro Pedro González. Pedro, muy buenas.
Muy buenas. Si ves a María ahora mismo, vamos, está, mira, está enfrente de Eduardo Asenjo con tres folios, que parece que ahora mismo está dirigiendo un banco. ¿Sabes lo que te digo? Esa sensación de que está mirando los préstamos de todos los que llegan allí a ver.
Hay que creérselo, hay que creérselo.
Hay que creérselo porque la verdad, aquí contamos todo lo que vemos en el estudio. Hasta las moscas de vez en cuando.
Ten cuidado que aquí se cuenta casi todo.
Bueno, yo prácticamente todo. No tengo nada que ocultar.
Yo muchas veces lo pienso y digo, los oyentes nos conocen mejor que muchas personas
con nosotros. Por supuesto.
Pero sobre todo le damos buenos planes para la noche. Hoy es viernes. Y no sé yo si el viernes está para quedarse en casa o para irse a disfrutar de la buena temperatura que tenemos en otoño aquí.
Pues depende. Eso sí, si sale la gente que nos escucha, por favor, que lleve algo que sea una chaquetita, porque el viento todavía va a ser protagonista. No tanto como ayer, pero vamos, va a haber rachas y eso genera fresquito. Y luego se cogen los constipados y demás. Bueno, pues hablamos de lo que hay hoy. No hay muchas cosas interesantes, pero hay algunas entretenidas. Por ejemplo, en la 1 a las 10 de la noche echan la película Hasta el último hombre. Es una película dirigida por Mel Gibson, que ayer ya era protagonista y hoy también. Y esta película se rodó en 2016. Es una película entretenida, pero para mí excesivamente patriótica. Mucha banderita, mucha estrella y barra de Estados Unidos. Cuenta la historia de un hombre que es contrario a la violencia, que es Mel Gibson, se alista en el ejército de Estados Unidos para servir como médico en la Segunda Guerra Mundial, pero le envían a Japón. Y allí nada más y nada menos que salva a 75 hombres heridos y consigue el respeto de los soldados.
Todo esto ya te digo. A mí me gusta.
¿A ti te gustó esa película?
A mí me gustó. La vi por una recomendación y emocionante.
Entretenida, lo que he dicho yo. No me llega al alma. Yo no la revisaría. Ya la vi también, yo una vez la vi. Y bueno, ya te digo, Maite, mucha bandera desde mi punto de vista, mucho mensaje patriótico, qué buenos somos los norteamericanos, etcétera, etcétera, y qué malos son los japoneses. Bueno, pues esto, ahí hay un cóctel, además con Mel Gibson dirigiendo, gracias a Dios, no la protagoniza, la protagoniza Andrew Garfield, que es un buen actor. Y bueno, pues ya te digo, dice María que le gustó. Yo la dejo en entretenida, no digo esa mala, digo entretenida, simplemente, no más.
Bueno, pues los oyentes que la vean, que
juzguen.
Luego digan si uno tenía más razón que otro.
Exactamente. Luego a las 10 en la 2, la película Intacto, película española del año 2001. Esta es una muy buena propuesta y qué pena que se queda en eso, en propuesta. Porque el guión es magnífico en cuanto al original que es. Pero luego el director, que es Juan Carlos Fresnadillo, que no es mal director, no sabe desarrollarlo bien, o por lo menos no, a mí no me llega del todo la idea, lo que quiere trasladar. Muy bien interpretada por Max von Sydow, que evidentemente era un magnífico actor, le recordamos en El Exorcista, el cura veterano. Y bueno, cuenta la historia de dos hombres, uno joven y uno mayor, Federico y Sam. Federico sobrevivió a un terremoto y tiene el poder de arrebatar la suerte a quienes le rodean. En cambio, Sam es un superviviente del holocausto judío y regenta un casino en mitad de un desierto de lava. Un día Federico reta a Sam, que le expulsa del paraíso y le quita el don. Ya digo que esto suena muy bien, ¿no? La gente ahora que nos escucha, hombre, pues esto puede ser atractivo, ¿no? Ahí mezcla un poquito el tema del drama, a lo mejor algo de, no de terror, pero a lo mejor algo de suspense, porque no tiene terror esta película. Está bien fotografiada, hay momentos interesantes, secuencias, sobre todo al principio, que están muy logradas, impactan en el espectador, pero luego se atasca el guión, y yo me da la sensación de que Fresnadillo llega un momento en el que está en un callejón sin salida y lo soluciona de la manera más rápida y más previsible. No me llega a convencer del todo. Una película para mí entretenidilla. Con el Illa, o sea, diminutivo. ¿Esta la has visto o no?
No, esta no.
Pues esta tampoco merece mucho la pena.
Tampoco echemos la tarde de noche del viernes con ella.
No. En Antena 3 a las 10, Esto es la Voz, llegan ya Los Asaltos, que es la parte que más gusta a muchas personas, porque claro, aquí se la juegan los concursantes. El que suelta un gallito o no afina bien, ala, se va a la calle. Hoy además se enfrentan los dos equipos, el de Malu y Abraham Mateo con el de Pablo López y Lola Índigo, porque son dos coaches. Y bueno, pues estamos pendientes de poco a poco cómo avancen los chavales, pero vamos. Ya te digo que aquí ya se la juegan, ya esto no tiene
María,
nada que ver con...
¿Tú cantas?
Yo rara vez canto, porque lo hago mal.
Bueno, no tiene nada que ver, tú puedes cantar.
Siempre nos tiene el nivel muy alto.
Yo canto muy mal y canto, o sea, que no pasa nada. La gente que canta, que cante, que me escucha a mí, que vaya al karaoke, que no pasa nada, es divertirse.
Eso sale. A pasárselo bien.
A pasárselo bien, hombre, esto no es un concurso. Tenemos en la 4 a las 10, esta sí que es mala, esta no la salva. American Assassin, madre mía, qué película. Cuenta la historia de un joven agente infiltrado de la CIA bajo la instrucción de un veterano de la Guerra Fría. Ambos son llamados por una directora adjunta de la CIA también para investigar una ola de ataques terroristas. Horrible película. La dirige Michael Cuesta. Cuesta verla, Michael, cuesta verla, de verdad. Mucho cuesta ver esta película. Así que, por favor, y voy a, por supuesto, como siempre decimos, había que comer un plato de lentejas, ¿verdad, claro. Michael Keaton? ¿Verdad, Michael Keaton? Con lo buen actor que eres. Pero bueno, eso es disculpable. En momentos determinados, pues hay que conseguir dinero. Vale, muy mala. No la vean. En Telecinco, 5 estrellas, el ciclo, a las 10 de la noche también, tenemos una película de acción que es muy flojita también, que se titula Déjà Vu. La protagoniza Denzel Washington, buen actor, Val Kilmer, también un buen actor, y cuenta la historia de un hombre que tiene que reunir pruebas para resolver un terrible atentado que ha tenido lugar en Nueva Orleans y demostrar que es capaz de distinguir lo relevante de lo secundario. Muy pesadita la película, la dirige Tony Scott, que no era tan brillante como su hermano Riley Scott. Hizo algunas cosas este director, pero esta no es de lo mejor que ha hecho. Por eso te decía yo que el día...
¿Cuántas pelis habrá hecho flojas, Washington?
Muchas. A mí me encanta, tiene dos Oscars. Tiene dos Oscar. En Día de Entrenamiento me gusta muchísimo, está genial, se llevó un Oscar por esa película, haciendo de policía corrupto. Y Días de Gloria también, que es otro Oscar que tiene en la Guerra de Secesión, que se basa en un hecho real, cuando se formó un grupo de soldados negros en esa guerra. Las dos películas, o sea, magníficas.
Nos ponemos cualquiera de él, pero la de hoy no.
No, la de hoy no, por favor. En la sexta tenemos a las 10:30, Equipo de Investigación con Glorio Serra. Hoy va a hablar sobre el precio que tienen que pagar los españoles por morir, vamos, por los entierros. Va a hacer una investigación, porque claro, o sea, se hace una investigación sobre ataúdes, flores, y a lo mejor es más rentable pagarlo en su momento que ir pagando año tras año. Es lo que va a investigar Gloria Serra, pero bueno.
Yo creo que la conclusión es clara.
Luego, en Paramount Network, esta está entretenida. El héroe de Berlín es una película que se rodó en 2016 y se basa en hechos reales, concretamente en el mítico atleta Jesse Owens. Para la gente que no lo conozca, que no sé si habrá alguno porque es
Fue difícil, un atleta negro que participó en los Juegos Olímpicos de 1936 en Alemania. Ahí estaba Adolf Hitler en el palco y este hombre era un velocista y logró un montón de medallas, con lo cual consiguió en parte que la supremacía de la raza negra fuera superior al aria que quería, la raza aria que quería Hitler. Una película que está entretenida, tampoco para morirse, no cae en lo lacrimógeno, está dirigida por Stephen Hawking, que era un buen director, y está bien, se puede ver esta película, está bastante entretenida, ¿eh? Está Jeremy Irons también, o sea, William Hart, buen reparto, muy buen reparto. Yo la vería, digo, pues dudaría entre esta y la que he dicho antes, la que he dicho yo al principio, que podría verse, que era
Hasta el último hombre,
me quedaría yo más con esta incluso, con El héroe de Berlín. Y luego en Neox, a las 10, alerta máxima, alerta máxima con Steven Seagal. O sea, madre mía, que fue la película más taquillera, de las más taquilleras de Steven Seagal. Estás hablando de una película que ya tiene bastantes años y que cuenta la historia de cómo el navío de guerra más poderoso del mundo, el Missouri, es secuestrado por dos militares corruptos y peligrosos. Y ahí está Steven Seagal para mover pierna, mover brazos y partir la cara a más de uno. Es lo único que va a hacer en toda la película. Incondicionales de Steven Seagal, pido perdón, pero a mí no me gusta como actor. Ustedes la pueden ver si quieren. Y terminamos con una película que tiene su gracia. Esta, Eduardo Asenjo, seguro que la ha visto y a lo mejor hasta la revisa. Tiene su gracia porque, hombre, voy a dar una pista. Ver a Sylvester Stallone de portero de fútbol es simpático. La verdad es que es simpático. Porque como es tan torpe, pero oye, hasta para un penalti Sylvester Stallone. Evasión o victoria. La rodó ya bastante mayorcito John Huston, grandísimo director, uno de los grandes del cine. Y en el reparto está Michael Caine, ahí está. Ese es el enfrentamiento que, bueno, pues enfrenta, valga la redundancia, a los soldados que están prisioneros, que son de diferentes países, Polonia, Francia, etcétera, frente a los alemanes en un estadio de Francia. Al final no vamos a decir el resultado porque habrá gente que no ha visto esta película, pero aparecen, aparte de Michael Caine, que es un magnífico actor, futbolistas como Pelé, Bobby Moore, Ardiles, que ganó el Mundial con Argentina, etcétera, etcétera. O sea, y luego Pelé marca un golazo de chilena arriba, impresionante. Es una película que, bueno, pues la excusa es esa, precisamente el fútbol, para verlo un poquito cómo se genera esa amistad y la lucha contra los propios alemanes. Se puede ver, está bien, la película es entretenidita, tiene momentos, ya digo, muy interesantes, y el cabreo de Sylvester Stallone, pues de portero es impagable, vamos. O sea, en fin, para un penalti, ¿eh? Con eso tengo bastante. Bueno. Le podría contratar el Real Madrid a Sylvester Stallone.
Hombre, tampoco es eso, ¿no?
No, tampoco es eso. Está muy bien Kepa. Tampoco, pero vamos, se puede ver.
Pues nos quedamos con lo que se puede ver y que cada uno pues elija evidentemente el plan que quiere, pero nosotros, como siempre, le intentamos ayudar. Pedro, muchísimas gracias y un beso fuerte.
Un besazo a las dos.
Y nosotras nos vamos hasta Alcantarilla.
Alcantarilla sigue creciendo.
En Alcantarilla se han conocido ya los ganadores del certamen de poesía y cuento de humor Jara Carrillo 2023. Ya van 31 ediciones del certamen y este año se han presentado más de 600 obras literarias. De estas obras, 416 son cuentos y 185 poemarios. Proceden de toda España, el resto de Europa y de Hispanoamérica, principalmente de los países Argentina, Cuba, México y Colombia. Para hacer un poema automático del madrileño Hugo de la Fuente y no es más que literatura del cartagenero Pedro Luis Gil, son las obras ganadoras de esta edición en las modalidades de poesía y cuento de humor. Los ganadores de cada modalidad recibirán un premio metálico y los ganadores y finalistas recibirán también una escultura del artista murciano José Soler, que representa al escritor y poeta Jara Carrillo en clave de humor. También se incluirán en el volumen número 13 de la colección Premios del Certamen Jara Carrillo las obras ganadoras y finalistas. El jurado ha estado compuesto por la escritora y periodista Nieves Concostrina, el catedrático de literatura Manuel Martínez Arnaldos y la concejal de Patrimonio Cultural y Educación Petra Carrillo. La ceremonia de entrega de premios será el 24 de noviembre en el Centro Cultural Infanta Elena.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Bueno, nos queda un minutito, María, para llegar a las 1:20. En ese momento abriremos esa última ventana en COPE Región de Murcia, pero cuéntame algo de lo que podemos hacer este fin de semana en Murcia.
Pues este fin de semana, Maite, hay varias actividades culturales, pero yo me quedo con algo a lo que seguro que van a asistir muchísimos jóvenes, que es el concierto de Ana Mena, mañana sábado en La Fica, aquí en Murcia.
Bueno, pues es una de las opciones, pero para los que vayan a salir en familia, que tengan peques, bueno, pues el Teatro de Títeres de Objetos y Sombras toma el protagonismo en Murcia a partir de hoy y, como decimos, arrancando la 22ª edición del Festival Internacional de Teatro de Títeres de la región Títere Murcia, que va a durar hasta el 13 de noviembre, con lo cual todavía tenemos tiempo para hablar con sus responsables y que nos cuenten todos los detalles y, sobre todo, pues que son planes en familia, que son lo mejor del mundo. María, enseguidita lo que hacemos es abrir esa ventana en COPE Comunidad y lo que haremos es visitar Lorca.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, 1:20. Esto es el tramo del mediodía, ya saben que los viernes llega un poquito antes. Y aquí estamos María Morano y yo. María, muy buenas de nuevo.
Hola, Maite, otra vez.
Oye, y hablamos, bueno, pues todos los días y más o menos en este ratito solemos ir hasta la Ciudad del Sol. Enseguida lo vamos a hacer saludando, eso sí, a todos los oyentes que se incorporan ahora, que nos están escuchando, por ejemplo, desde el noroeste en el 87.6 y los de COPE Comunidad en el 106.9. Todos juntos nos vamos a ir a hablar del manto de la Virgen, pero de un manto muy especial. No quiero adelantar mucho porque lo que hacemos a esta hora, 1:21, es irnos hasta la Ciudad del Sol. Allí está, como siempre, José Ángel Ayala. José Ángel, cuando quieras.
¿Qué tal? Buenas tardes, Carmen, María. En Lorca tenemos que hablar de la Virgen de las Huertas, que va a contar con un nuevo manto realizado con un traje de luces del torero Pepín Jiménez. La bordadora lorquina Joaquina Alcid ha sido la encargada de confeccionar esta pieza con el vestido que el torero lorquino donó a la patrona en el año 1987. En la presentación a la que ha asistido el alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, se ha destacado que este manto, que será confeccionado por esta bordadora, Joaquina Alcid Torrecillas, es una muestra del compromiso constante de la hermandad por enriquecer el ajuar de la patrona de la ciudad. El manto, de color grana y con unas dimensiones de 2,10 metros de ancho por 1,75 de largo, se va a realizar con un traje de luces donado por el torero lorquino José Jiménez Alcázar, más conocido como Pepín Jiménez.
Porque nos dieron el traje, nos lo cedieron y nos dijo que era para la Virgen de la Huerta. He hecho una serie de, como para que vean más o menos cómo puede quedar, pero claro, nunca se puede comparar cómo va a quedar en sí de eso. Pues se pasará todo, bien colocado por supuesto, luego se harán como una especie de ondas para que lleve el mismo dibujo que lleva el traje en sí. Pues será un medallón que no sabemos si vamos a poner el escudo de Lorca.
El vestido de color grana y oro fue estrenado por el maestro Pepín Jiménez en el año 1981 en una corrida de toros que tuvo lugar en la Plaza de Toros de Las Ventas, en Madrid. El color grana es un color litúrgico que simboliza el don del Espíritu Santo, así como la sangre y el fuego. Este utiliza el Domingo de Ramos, Viernes Santo, Pentecostés y en la festividad de Todos los Santos y de los Mártires. Isabel Jiménez es la presidenta de la hermandad Virgen de las Huertas.
Se lo comentamos a él y le dijo que le parecía excelente la idea. Se aprobó en junta directiva por mayoría y entonces va a entrar ya al taller. Ya está desarmado, por eso no se ha podido ni siquiera traer el traje para hacerle un manto a la Virgen. El traje que donó fue un traje que estrenó en el año 81 en las ventas en Madrid, es grana y oro, es uno de los que él más se ha puesto. Y sabéis que el grana también es un color litúrgico que se pone el Domingo de Ramos, el Viernes Santo y Pentecostés en la fiesta de los santos y de los mártires. Significa el don del Espíritu Santo y es el color de la sangre y el fuego. No era un color que tenía nuestra patrona, por lo tanto va a ser un manto que se va a poner bastante y se va a estrenar el día 8 de septiembre, el día de su santo, como no podía ser de otra manera.
El alcalde de la ciudad ha expresado su entusiasmo por este proyecto, resaltando su importancia para la ciudad. ha indicado que el nuevo manto de la Virgen de las Huertas es un homenaje a la patrona y una celebración de la rica tradición taurina y la devoción local.
Ahora mismo, cuando veo el boceto de lo que va a ser un manto de nuestra querida patrona, la Virgen de las Huertas, que además, según nos habéis anunciado, lo estrenará el próximo día 8 de septiembre, y en el que va a llevar un manto impregnado de un vestido de torear del maestro Pepín Jiménez, grana y oro, que es un color, aparte de las referencias religiosas y litúrgicas que ha hecho Isabel, sabéis que es el color del vestido de torear más llamativo, más tradicional dentro de nuestro querido mundo de la tauromaquia. Pues creo que es un momento, creo que primero es una gran idea. Mi felicitación a la hermandad por esta gran idea, mi agradecimiento al maestro Pepín Jiménez, porque al final, evidentemente, ceder un vestido a torear, seguro que emblemático, con el que triunfaría muchas tardes, pues también es un gesto de generosidad.
El nuevo manto que lo va a estrenar la Virgen de las Huertas el próximo 8 de septiembre será de color grana y, como decimos, tendrá unas dimensiones de 2,10 metros de ancho por 1,75 de largo.
Pues tremendamente curioso, José Ángel, María. ¿Tú te imaginabas cuando te he dicho que era un manto original que podía ser con un traje de torear?
La verdad que no, Maite. Es lo que menos me imaginaría.
Pues yo ahora lo que estoy deseando es verlo. Hay que bueno, lo veremos antes, pero sí que es verdad que la Virgen lo estrenará el día de su festividad. Para eso hay que esperar todavía, que es el 8 de septiembre, pero es verdad que el calendario va pasando rápido, rápido, raudo y veloz. Así es que, bueno, pues no queda tanto, eso sí. Antes vamos a disfrutar, por ejemplo, María, de las fiestas navideñas que van a llegar enseguidita. Enseguidita lo que hacemos también es darles unos consejos a los oyentes. Y oye, María, aquí siempre y sobre todo, bueno, pues hasta ahora aprendemos un montón de ciencias. Así que Pedro González enseguida nos cuenta ese minuto de la ciencia tan interesante.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
En Obramat Murcia llevamos 4 años ayudando en proyectos de construcción y reforma y queremos seguir a tu lado construyendo un futuro juntos con la mejor calidad profesional. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Atención a todos los amantes del arroz. Presentamos Arrozante, el nuevo restaurante del renovado Hotel Barceló Siete Coronas. Una propuesta con gran variedad de arroces a base de productos de calidad, seleccionados para que disfrutes de auténticos sabores mediterráneos. Reserva tu mesa de martes a domingo en el 968-220063.
Ven y enamórate del buen arroz en Restaurante Arrozante.
Elegir y ahorrar va contigo. Ahora en Carrefour y Carrefour.es, dorada pieza de unos 400 a 600 gramos a 6,99 euros el kilo. O granada granel Carrefour el mercado, categoría primera a 1,75 euros el kilo. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Sin tradición no hay vanguardia. Vuelve Región de Murcia Gastronómica 2023, la mayor experiencia de alimentación y restauración de la región. Un encuentro social y profesional donde comida, trabajo y placer se alían en el Auditorio Víctor Villegas de Murcia. Del 3 al 6 de noviembre vuelve a gozar de la calle de las tapas, los show cookings o los deliciosos menús gastronómicos. Más info en murciagastronomica.es.
Uy, se ha colado una avispa en el coche.
Rápido, rápido, abre la ventanilla.
Nah, no te preocupes. Vendemos el coche y compramos uno sin avispa en flexicar.es. Así vamos tranquilos al pueblo, que si no, vaya viaje.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil, igual demasiado. Flexicar, muy flexi, muchos cars.
¿Quieres darle un cambio de aires a tu casa y no sabes por dónde empezar? Ven a Terrapilar. Nuestros asesores en interiorismo y decoración te ayudarán con todo. Azulejos, grifería, muebles de baño, siempre siguiendo las últimas tendencias de diseño y solo las mejores marcas. Ven a vernos a Terrapilar, en el polígono Cabezo Cortao, o visítanos en terrapilar.com. Terrapilar, materiales para crear.
Un minuto de ciencia con la Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia, Fundación Séneca.
Las ratas también tienen la capacidad de imaginar lugares. Al igual que los humanos, otros animales son capaces de pensar en sitios y objetos que no están justo delante de ellos. Esta es la conclusión a la que ha llegado un equipo internacional de científicos tras sondear los pensamientos internos de varios roedores con una interfaz cerebro-máquina. Hablamos de científicos del Instituto Médico Howard Hughes de Estados Unidos que han descubierto que otros animales también poseen imaginación. Para ello, un equipo de los laboratorios Lee y Harris ha desarrollado un novedoso sistema que combina realidad virtual y una interfaz cerebro-máquina que sondea los pensamientos internos de las ratas. Hasta ahora se sabía que cuando estos animales experimentan lugares y acontecimientos, se activan patrones específicos de actividad neuronal en el hipocampo, una zona del cerebro responsable de la memoria espacial. Con sus experimentos observaron que las ratas podían generar voluntariamente estos mismos patrones de actividad y hacerlo para recordar lugares alejados de su posición actual.
Mañana más ciencia con la Fundación Séneca, Agencia de Ciencia y Tecnología, Región de Murcia.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Y nos queda, María, tiempo para despedir a los oyentes, agradecerles que hayan estado con nosotros y que el lunes volvemos a abrir estas ventanas en COPE Comunidad. Lo haremos en COPE Región a las 12:20, a partir de la 1 menos 10 y a las 2 menos 10, pero que tengan un fantástico fin de semana. Siguen con su COPE más cercana. Lo que hacemos es contarle todo lo que les interesa en el Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
1:30, aquí seguimos media hora por delante, que vamos a empezar, que a esta hora hay hambre y hay ganas de aprender. Bueno, pues dándole un bocado a esa manzana de Newton, a esa manzana tecnológica.
Ahora en COPE Murcia comienza la manzana de Newton, espacio de divulgación científica. Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía.
Pues este viernes vamos a hablar de un tema que a mí me encanta, aunque sea indirectamente, de la danza contemporánea. Vamos a morder la manzana de Newton con dos jóvenes investigadoras. A mi derecha tengo a Ana María Rojo López, que ella forma parte, es catedrática de traducción e interpretación en la Universidad de Murcia, en ese departamento, y además, aparte de todo ello, también está en la División de Coordinación, Evaluación y Seguimiento Científico y Técnico de la Agencia Estatal de Investigación. Muy buenas tardes, lo primero, Ana. ¿Qué tal?
Buenas tardes.
Bueno, y luego tenemos al lado de ella, frente a ella, a Marina Ramos, que es contratada doctora también en la UMO, que está trabajando en el mismo proyecto y además son compañeras. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Hablamos de un proyecto que a mí me llamó mucho la atención en cuanto me lo dijo la Fundación Séneca, la recepción emocional y cognitiva de la autodescripción de la danza contemporánea. ¿Por qué surge este proyecto? ¿Por qué os fijáis precisamente en estas ideas?
Bueno, a ver, el proyecto, la idea general del proyecto, el proyecto se centra realmente en la audiodescripción de danza contemporánea, ¿no? Quizá deberíamos empezar un poco explicando qué es la audiodescripción,
sí.
Por si alguien no está familiarizado. La audiodescripción realmente es un servicio que se oferta a las personas con discapacidad visual, personas que tienen problemas de visión, para facilitar su acceso a cualquier contenido de tipo visual. Consiste realmente en una voz que se oye y que va les ayuda a comprender mejor lo que aparece en la pantalla, en el caso de las películas, del cine o en la televisión, o en el escenario, en el caso de las artes escénicas, del teatro, de la danza, incluso en los museos. Lo que hace esa voz es que les va describiendo todo lo que se ve, les describe desde la apariencia de los personajes, cómo van vestidos, su apariencia física, hasta todo lo que hacen, incluso los lugares que se ven. El proyecto realmente tiene el objetivo de determinar o de identificar qué tipo de audiodescripción de danza contemporánea es la que mejor funciona. Es decir, es la que va a ayudar más a las personas con discapacidad a entender mejor la danza y a disfrutarla más. ¿Cómo surge el proyecto? Pues, la idea de la audiodescripción viene de tiempo atrás, viene de hace aproximadamente unos 10 años. Empezó con la tesis de Marina, que dirigí yo misma. En esa tesis ya nos centramos en la audiodescripción de películas con contenido emocional y es una línea que hemos mantenido en los distintos proyectos nacionales que hemos tenido. Hemos tenido realmente y ahora tenemos un proyecto centrado en el estudio de la emoción, en el proceso de traducción, y la audiodescripción siempre ha sido una de nuestras líneas. El por qué centrarnos en danza contemporánea quizá lo puede explicar mejor Marina.
Tengo entendido que el origen tiene un nombre, que es Latrium, ¿no?
Sí, pues Latrium es un proyecto de transferencia que nació alrededor de 2018 o así, en el que la finalidad principal era promover la cultura accesible en la región de Murcia, porque hay muy pocos proyectos dedicados a eso, por no decir ninguno. Y realmente en aquel momento tuvimos una oportunidad muy buena porque los teatros de Murcia, el Teatro Romea y el Teatro Circo, se estaban preparando para tener todo el equipamiento necesario para poder ofrecer este servicio en directo. Adquirieron una cabina, transmisores de FM para que las personas ciegas pudieran sentarse en las butacas como cualquier persona y a través de un pequeño auricular pues escuchar lo que se narraba desde la cabina. Entonces ahí comenzamos a colaborar con los teatros, tenemos un convenio con ellos y bueno, pues principalmente llevamos 4 años audioescribiendo principalmente teatro y algo de danza contemporánea. Al realizar la audiodescripción de danza contemporánea nos dimos cuenta de que tiene una peculiaridad muy concreta y es que por una parte son movimientos muy abstractos que son muy difíciles de reflejar a través del lenguaje y además que al colaborar tanto con la ONCE vimos que de primeras había un poco de reticencia a asistir a los espectáculos de danza contemporánea porque no existe ninguna otra información como pueden ser diálogos, como puede ser otro tipo de sonidos. A veces sí que en danza se escucha el sonido de los pasos de baile, pero generalmente es solamente la música y lo que te cuenta el audiodescriptor. Entonces había un poco de reticencia de los participantes a este tipo de espectáculos con discapacidad visual a asistir a espectáculos de danza. Siempre decían, en caso de poder elegir, preferimos teatro antes que danza. Y entonces pues Ana y yo, que somos así como personas muy valientes, dijimos, pues vamos a ver cómo podemos hacer para que esto cambie.
Yo quería preguntaros, porque también he leído, como digo ya, este proyecto un poco por encima. ¿Habláis o diferenciáis lo que sería la autodescripción más objetiva y neutra frente a una más subjetiva y metafórica? Explicarme un poquito eso, porque claro, cuando uno está describiendo, en vuestro caso, a un bailarín, si lleva calzas verdes o tienes que decir que son verdes, ¿no? Contarnos un poquito, eso me interesa.
Pues mira, justo venimos ahora de Zaragoza, la Atrium viene ahora mismo de Zaragoza a hacer hacer accesible un espectáculo de un festival de danza contemporánea y es muy curioso porque realmente no podemos pasarnos durante una hora entera describiendo simplemente movimientos, sube, baja, derecha, izquierda, gira, baja, sube, eso es insoportable de escuchar para cualquier persona. Entonces tenemos que tirar todo el rato de imágenes visuales que nos aportan pues las metáforas y casi siempre los símiles, ¿no? Pues mueve la mano como si fuera una libélula, gira como si fuera un molinillo, parece una criatura agazapada en la oscuridad. Ese tipo de imágenes, que son poéticas y metafóricas, son las que nos ayudan a reproducir el efecto que siente una persona que ve cuando asiste a un espectáculo de danza para poder transmitirlo de la forma más parecida a una persona ciega.
Todo esto además viene porque efectivamente durante mucho tiempo el estándar, por así decirlo, de la audiodescripción, especialmente en otros ámbitos, ¿no?, ha sido el de realizar una audiodescripción pues lo más objetiva posible, en el sentido de que no fuera invasiva y de que realmente tú no proporcionaras ideas que condicionaran, por así decirlo, la experiencia de las personas invidentes. Pero es verdad que en danza es muy difícil que ese tipo de audiodescripción objetiva funcione. Porque por todo lo que ha dicho Marina, si realmente te centras en describir solamente los movimientos de manera objetiva, se va a perder mucha de la fuerza de la danza, de ese contenido emocional.
De la pasión, de la emoción, pasión, exactamente. Claro. Sí. También os quería preguntar, por vuestra experiencia, ¿cómo vive la propia persona invidente esa autodescripción? Porque me figuró aquí, además leo términos también, de que os basáis un poquito también en el tema de la desaceleración cardíaca, etcétera, etcétera. ¿Todo esto cómo lo viven? Porque me figuró que pondrán diferentes caras, diferentes emociones, no se sentirán diferentes el mensaje según le llegue, de diferente manera.
Bueno, nosotras es que realmente una de las novedades, o así decirlo, de la parte más original de nuestros proyectos es efectivamente que además de medir, por así decirlo, la experiencia subjetiva de la persona invidente, es decir, de preguntarles cómo se han sentido, lo que hacemos también es intentar medir su experiencia objetiva, ¿no? Es decir, eso que ellos no pueden controlar. Entonces sí que usamos medidas fisiológicas y en concreto en este proyecto pensamos usar 2 parámetros que son el ritmo cardíaco, porque efectivamente está demostrado que el ritmo cardíaco es un indicador de esfuerzo cognitivo y de experiencia emocional. Es decir, cuando nos enfadamos mucho, tenemos mucho miedo,
nos
todos sabemos, claro, que nuestro ritmo cardíaco asciende. Cuando estamos tristes, de hecho, desciende. También es cierto que cuando realizamos una tarea muy difícil y tenemos que concentrarnos mucho, nuestro ritmo cardíaco desciende. Entonces, el ritmo cardíaco es un buen indicador en este sentido. Y luego también vamos a emplear la respuesta electrodérmica de la piel, pues con un aparatito que se coloca en la muñeca, lleva dos electrodos como el detector de mentiras. Y es cierto que, bueno, la piel sirve como un termómetro, ¿no? E indica también cambios emocionales, porque, por ejemplo, cuando estamos muy nerviosos, también nuestras manos sudan, ¿no? Esa humedad afecta la respuesta de la piel, y medir esos cambios, pues son indicadores de respuesta emocional.
Yo casi para terminar, este proyecto se va a plasmar, me figuro, en documentos, etcétera, etcétera. ¿Va a poder ser trasladado como experiencia a otros teatros en toda España? ¿Ya se podría implantar en un futuro para gente invidente? Porque me parece muy interesante.
La idea en realidad es poder encontrar la fórmula que mejor funcione con estos datos que vamos a obtener a nivel subjetivo y a nivel fisiológico. Realmente el propio proyecto en sí ya tiene ciertas acciones de transferencia que en los últimos años vamos a realizar, como por ejemplo un taller para traductores para que se especialicen en la audiodescripción de danza, un taller también para profesionales de las artes escénicas y en concreto de la danza para que entiendan la importancia de la accesibilidad para personas con discapacidad visual. Y por último vamos a organizar una velada de danza inclusiva en la región de Murcia para fomentar pues el interés en este tema y la asistencia de las personas ciegas a los espectáculos de danza. Y por supuesto, bueno, yo a través del Atrium también mi intención es aplicar todos estos conocimientos que obtengamos en el proyecto, que prácticamente estamos medio arrancando ahora, para poder llevarlo a todo el panorama nacional, desde luego.
Pues qué interesante. Pues Ana María Rojo López, Marina Ramos, gracias por estar en La Manzana de Newton, gracias a la Fundación Séneca, por supuesto, siempre, y enhorabuena de corazón, porque es un pedazo de proyecto, lo digo aquí en serio. Muchísimas gracias por la
oportunidad. Muchas gracias a ti, a vosotros, por invitarnos.
Muchas gracias.
Fundación Séneca, Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía les ha ofrecido La Manzana de Newton.
El deporte, el trabajo y nuestra rutina diaria nos provocan dolencias que podemos ayudarte a prevenir y recuperar. Centros Valverde, las mejores instalaciones, las más modernas tecnologías y los profesionales más experimentados al servicio de tu recuperación. En Avenida Juan Carlos I, edificio JC1. Centros Valverde, lo que te falta incorporar en tu vida para mantener tu cuerpo saludable.
He de reconocer que algo me ha estado fallando, que demasiadas cosas me han estado pasando y que a mi corazón le he dicho alguna que otra mentira. El pobre últimamente ya no me mira y dice que no viene y no va. Y desde luego la respuesta en mi cabeza no está. Me siento tan ridículo, pero puedo volver, yo puedo y es que aún no lo sabía. Ya estabas conmigo, antes de conocernos estabas conmigo.
Ya saben que nosotros estamos empeñados en cuidar de los nuestros científicos, nuestros ciudadanos normales y también nuestros artistas. Ellos no necesitan ni presentación, ni que les cuidemos, ni que les presentemos, porque, como digo, bueno, pues son muy conocidos. María, tú eras demasiado joven, no sé siquiera si existías, cuando yo llevaba conciertos de este grupo y bueno, pues para mí es un placer y un honor tener en los estudios de COPE Murcia a Jorge Ruiz, vocalista de Maldita Nerea. Jorge, muy buenas.
¿Cómo estamos?
Bueno, pues encantados. María era demasiado joven cuando ya había comenzado ese imparable movimiento de las tortugas.
Sí, yo era muy joven en Maite, pero aún así los he conocido con el paso del tiempo.
Pero escucha, Jorge, es súper joven. ¿Cuánto más joven era? No sé, de repente me he sentido como si tuviera 80 años, pero no, es que ella es muy joven, ¿no?
Es muy joven. Yo os empecé viendo de teloneros, luego evidentemente os hicisteis con un nombre y con un hueco en el mundo de la música y en nuestros corazones, y el tiempo, bueno, pues nos hacía tener ganas ya de tener un nuevo trabajo. Supongo que mucha felicidad ahora mismo, Jorge.
Sí, pues un día de mucha ilusión después de... El último fue justo antes de la pandemia, que de hecho lo sacamos y nos encerraron. Entonces, pues me ha costado un poquito más de la cuenta reponerme, han pasado muchas cosas y este disco, pues estoy feliz de que salga precisamente hoy.
Manual para seres maravillosos, qué nombre más sugerente.
Sí, es que pienso que somos maravillosos y como es un pequeño catálogo de canciones, cada una tiene un concepto y un personaje asociado, que es un disco ilustrado, Pues con suerte a la gente le sirve como catálogo de emocional o simplemente para dejarse llevar.
Uh-huh. Me ha llamado la atención lo de disco ilustrado. Uh-huh. He visto que hay 10 seres maravillosos para 10 canciones que hay en el disco. ¿Qué relación tienen entre ellos?
Nada, es sencillamente conforme iban saliendo me he abandonado a la composición como diciendo no la voy a controlar, porque nunca la controlas, pero en este caso pues es un disco que me ha llevado un momento muy crítico, ¿no? Entonces, bueno, sencillamente las fui sacando con un pequeño catálogo. Cada una tiene, pues eso, nombres, algunos muy breves, como Duele, Madre. Y entonces el ilustrador, que es Óscar Perales, iba haciendo una ilustración con total libertad sobre cada personaje. Ha quedado un disco, yo creo que muy bonito, la gente lo puede ver por internet, porque ya tenemos todos los lyrics, vídeo de cada canción subidos con su ilustración, y yo creo que es un disco muy, muy bonito.
Porque además este manual para seres maravillosos se lanza hoy, o sea que estamos de estreno, y como decía, con doble alegría. Es verdad que lleva esos seres maravillosos, esa parte de ilustración, pero también hay mucha personalidad en las canciones, una nueva evolución, un pasito más de Maldita Nerea, y sobre todo muchos sentimientos. Jorge, al final, yo siempre que nos reunimos en torno a la música, al final es un poco de musicoterapia. Es verdad que a cada uno nos despertará unos sentimientos, quizá algunos diferentes a los que hicisteis cuando o pensasteis cuando creaste y las canciones, pero al final es eso, muchos sentimientos expresados de una forma muy bonita.
Bueno, la música es mágica, sabes que aunque sea invisible, en cualquier momento una canción te puede cambiar la vida, eso siempre lo digo. A mí en este disco hay una canción en concreto que es inevitable, que me ha encontrado, y es una apuesta personal mía al mundo de la infancia, ¿no? Yo quería cantarla con una niña, pero no pudo ser, y apareció una mengaja de 6 años en mi casa diciendo que quería cantarla. Y es una canción donde yo he dejado es como mi definición de lo que la emoción o el sentimiento, como quieras catalogar, el sentimiento, la energía más grande que existe en el ser humano, que es el amor, cantada por la voz de una niña, ¿no? Entonces, es toda una declaración de intenciones, y hablando de emociones o de sentimientos como estás hablando, no podemos, digamos que para mí no era de recibo no sacar una canción así, aunque ahora mismo parezca una locura, pues eso, todo el mundo haciendo colaboraciones con artistas grandes, y yo haciendo una colaboración con una niña de 6 años. Además, hemos hecho una campaña para que todos los centros educativos que quieran puedan cantarla, y el ganador de ese concurso, pues yo iré a decirle al universo, en su cole, en su centro educativo, en su academia, que el amor es inevitable. Así que fíjate, vaya rollo te he metido con esto.
Pero al fin y al cabo es donde queríamos llegar.
Efectivamente.
Sí, Inevitable es una apuesta muy arriesgada y se espera que tenga mucha acogida. Uh-huh. Y como he leído por ahí, que en las propias aulas se utilice como materia.
Claro, yo me dedico al mundo de la educación desde hace mucho tiempo, paralelamente al mundo de la música, y a mí es una de las cosas que más me interesan, ¿no? Lo hago porque me gusta, me apasiona acompañar a la gente más joven, a los niños, a los adolescentes, al lugar al que se dirijan, ¿no? Y en los colegios muchas veces no pasa eso, en la mayoría, porque estamos siempre educando en lo exterior, ¿no? El contenido reglado, que le llaman, ¿no? Cuando el contenido está dentro de cada uno. Entonces, esta cosa a mí me apasiona, y si tuviera que hacer esta canción, lo que supone es, si hubiera que hacer un temario del ser humano, ¿cuál sería el tema uno? Y el tema uno sería el amor. Uh-huh. Y esta canción sería lo que todos, creo o espero, algún día cantemos, que el amor, además, es inevitable.
Además, es maravilloso porque tanto hablar de inteligencia artificial, que está muy bien, para algunas cosas es muy divertido, para otras muy práctico y seguro que va a producir muchos avances, pero tú hablas de esa inteligencia emocional, que yo creo que a los peques hay que inculcársela desde pequeños. Jorge, evidentemente, bueno, pues os reinventáis, como decíamos, dais un pasito más y vais ganando nuevas generaciones. Tú ya no es que ganes a la generación de María, sino que ya a los niños de las aulas.
Yo amenazo con ir a por todos, ¿no? Fíjate, esto que dices de la inteligencia o de los valores, mejor dicho, es que los valores, en mi opinión, están ya dentro del individuo. Lo que hay que es dejar que salgan. O sea, el niño, por ejemplo, de serie no es violento, es amoroso. Esto lo vemos todos, ¿no? No. Ahora, en función de lo que viva, pues sacará otras cosas, ¿no? Entonces, lo que hay que permitir es que salgan ya esos valores. Están en el ADN humano, no es nada que esté inventándome. Sin embargo, en función de lo que reciban, pues se va la cosa para un lado o para otro, ¿no? Siempre, lo bueno de esto es que siempre es, digamos que siempre se puede volver a un lugar más natural, Y la música, como tú decías, es un instrumento fantástico para eso, para reconectarte.
Todos los fans de Murcia tienen esta tarde una cita muy especial.
Sí, vamos a las 6:30 al centro comercial de la nueva condomina, la FNAC, a hacer un acústico y a presentar el disco y a firmarlo para todo aquel que quiera. Nosotros somos unos románticos y seguimos sacando discos físicos y más uno con un libreto así, ¿no? Que es especialmente bonito. Así que espero que todos los oyentes que les apetezca y quieran, pues pasen y así nos podemos dar un abrazo, que es algo que también se está perdiendo, ¿eh? Lo de tocarse.
Sí. Desde el coronavirus.
Sí, sí. Y es
hemos encontrado un montón de excusas y la verdad que a mí me gustan los abrazos, Jorge. Es una cosa que evidentemente será cosa de la edad. A lo mejor las generaciones más antiguas son las que todavía conservamos ese tipo de eventos. Y nos gustan los discos físicos.
Bueno, pero es que los abrazos, o sea, los primates, me voy a poner aquí como si fueran documentales de la 2. Los primates también se abrazan y está demostrado que generan oxitocina con los abrazos. Oxitocina es la hormona del amor, que no es una broma, que abrazarse es necesario. Que el problema es si dejas de abrazarte. Entonces, en la firma de discos, si vienes, alguno de vosotros viene hoy, es que es una sucesión. O sea, aparte de que te dé el abrazo personalmente, es que es eso, es una sucesión. Yo firmo disco, abrazo, o abrazo, firmo disco.
Vas a coger dobles agujetas.
Yo no tengo problema, pues si es que el amor es fantástico.
Oye, Jorge, y el amor a la música lo es. Estamos encantados de haber podido, bueno, pues contarles a nuestros oyentes que ya está en la calle Manuel para Seres Maravillosos. ¿Cuándo os vemos, aparte de esta tarde? Porque, lógicamente, después del trabajazo que lleva este disco, querráis comeros los escenarios, ¿no?
Bueno, de momento, o sea, Murcia la tenemos en breve, sacaremos una fecha en las próximas semanas o un mes. De momento tenemos solo dos fechas, una en Salamanca que teníamos del año pasado, el 25 de noviembre, y la siguiente ya es la tortuga más grande de España, es el Within Center, en Madrid. Si lo veis en Google Maps, desde arriba veis perfectamente que tiene una forma de tortuga, no me lo estoy inventando. Entonces presentamos el disco allí el 17 de febrero, así que, bueno, hay más fechas, pero todavía no las hemos podido terminar de cerrar, pero estaremos en Barcelona, Valencia, Oviedo, en fin. Galicia, no nos vamos a dejar ni un sitio para presentar a nuestro niño.
Bueno, pues hemos esperado un poquito para tener este disco en las manos, así que esperaremos para conocer esa fecha y se la contaremos a todos nuestros oyentes, que desde, yo no sé si la primera vez fue en un festival en Cejín, fíjate, Jorge, si tiene que hacer años de aquello, ya te digo yo que creo que María no había nacido, así que se va a poner las pilas y lógicamente vamos a disfrutar de las citas que tengamos por aquí, por la región. Un placer enorme, muchísimas gracias y que vaya todo maravilloso.
Nada, muchas gracias a vosotros.
Puedes verlo a veces si no dices a quien quieras decir. Lo mío es tuyo. Lo mío es tuyo.
Lo mío es tuyo. Te echo de menos cuando...
Y saben que llega uno de los momentos especiales de la semana en este programa, porque les recomendamos, bueno, pues un libro, más que un libro, bueno, pues son unos personajes que les van a llenar el corazón si no lo han hecho ya. Vamos a hablar de una escritora, bueno, pues que tiene un millón de lectores ya y que necesita del cariño y del apoyo de muchos de ustedes. Si no la conocen, se van a enganchar a esta novela de misterio. Los Inocentes, de María Oruña, es el libro que hoy tenemos aquí. Los Inocentes, dice, nunca tienen coartada. Queremos saludar ya, por supuesto, a María. María, buenos días.
Hola, buenos días.
Con tantos lectores, lo primero, por supuesto, es darte la enhorabuena porque ya tienes media clave del éxito. Lo que pasa es que hay que mantenerlos, ¿no?
Bueno, como digo yo, el éxito es como muy relativo, ¿no? Es un espejismo. El éxito realmente es que te sigan leyendo ahora, dentro de 20, dentro de 30 años, y que si tienes que recomendar un libro en tu estantería cuando seas un abuelito, pues que digas, ah, mira, esta es una buena historia.
Bueno, pues es una buena receta para todos aquellos que empiezan. Tú no empiezas, ni mucho menos, porque ya tienes ganado el corazón de muchísimos lectores y además en un género que está claramente en auge, con colaboraciones como la tuya, porque estás enganchando con esta última novela muchísima gente.
Bueno, supongo que el género negro también se expande tanto porque es muy elástico. Está admitiendo muchísimos híbridos, muchísimos subgéneros y, en consecuencia, también a lo mejor pecamos un poco de etiquetar de novela negra un poco absolutamente todo si es que muere alguien. Entonces, sí creo que habría que tener un poco de cuidado con los subgéneros para luego que los lectores pues no se lleven un chasco. Si a lo mejor se están esperando un Raymond Chandler, algo como muy purista, y luego aparezco yo, que soy un híbrido donde la ciencia y la historia están por ahí dando volteretas.
Claro, pero yo creo que al final es verdad que a lo mejor el etiquetar es el error, etiquetar las novelas, porque son novelas que disfrutamos todas en un momento u otro, depende también de lo que busquemos, si buscamos entretenimiento, buscamos más allá, pero en tu caso, bueno, pues nos aportas mucho más que un crimen, que un misterio, que una historia por resolver, porque vamos acompañando, bueno, pues en este caso a la teniente de la sección de homicidios de la Guardia Civil, Valentina Redondo, que ya, como digo, bueno, pues muchos oyentes ya la conocen.
Sí, bueno, a pesar de que en cada libro, pues cada misterio es independiente, ¿no? Y autoconclusivo, sí que es verdad que en cada misterio los lectores están esperando no solamente saber qué pasa con su vida, con la de Valentina, incluso con la de Sabadelle, con todo el equipo, porque es como muy heterogéneo, ¿no? Y cada cual tiene su loco particular. Entonces, bueno, pues todos se van sintiendo un poco empatizados o identificados con alguien del equipo de Valentina.
Que esta vez recibe, bueno, no vamos a contar mucho para no hacer spoilers, pero recibe una llamada muy inoportuna en el tiempo, aparte de que luego lo que le viene.
Claro, bueno, aparte ella está a punto de casarse, ya partimos de un momento de cierta tensión, aunque sea una tensión alegre, como para, pues en fin, eso, un crimen masivo en el que luego va a haber connotaciones personales, ¿no? Y sobre todo, pues esta carrera un poco contrarreloj para ver qué demonios está sucediendo y resolverlo a tiempo, ¿no?
En un crimen en el que va a tener que colaborar, que es algo menos habitual en su trayectoria, ¿no?
Sí, bueno, no, quien ya conozca a Valentina sabrá que no le hará ninguna gracia eso de tener que compartir investigación con nadie, y ya menos con el ejército, con la UCO y con todo el tinglado que se monta ahí. Pero al final también vamos viendo cómo es una superviviente, ¿no? Y al final todo el equipo va a tener que irse adaptando. Y con la velocidad de la trama, pues van a tener que mostrarse realmente como son, ¿no? Porque van a tener incluso que llegar a actuar, pues, por puro impulso.
Uh-huh. Evidentemente, bueno, pues como decimos, es un thriller psicológico, no sé si te gustaría llamarlo así, pero en el que vamos a acompañar también la vida personal de los personajes, lógicamente, nos va a hacer reflexionar sobre otros temas, aparte de seguir la trama, que yo creo que es lo que muchos buscamos en una buena novela. Y como decías, en el inicio, los inocentes nunca tienen cuarto.
Sí, bueno, y como digo yo, es cierto que los inocentes casi nunca tienen coartada, pero lo cierto es que los culpables es cierto que casi siempre tienen buenas historias. Entonces, realmente aquí lo que perseguimos, además de que sea una historia de entretenimiento, de un juego de astucia, pues también reflexiones, ¿no?, que yo voy soltando a lo largo de toda la novela, pues sobre la idiosincrasia de quién es o no inocente según el momento histórico y sociocultural que le toque vivir. La venganza, si es lícita o no, y si por mucho que tú creas que es justo que tú te vengues, pues te estás convirtiendo también en un asesino, ¿no? Entonces, el propio lector también tendrá que decidir cuáles son sus verdaderos patrones morales.
Sí, luego empatizamos a veces con... Bueno, que es que lo hacéis porque jugáis psicológicamente con nosotros. También es verdad que no es que dudemos de nuestra moral, pero María, tejéis unos personajes con una carga psicológica que a veces, bueno, pues entendemos a unos o a otros, ¿no? Depende de cada uno y sobre todo el momento en el que lean los libros.
Bueno, es que los villanos o villanas no son villanos todo el tiempo. Entonces, a veces nos imaginamos el mal con el rostro de un monstruo horrible, cuando en realidad la maldad está en todas partes. Lo que pasa es que no habita a las personas constantemente y todo el rato. Hasta el más villano de los villanos puede llegar a ayudar a cruzar a una ancianita la carretera. Entonces, sí que es interesante también ver hasta dónde podríamos llegar nosotros. Yo a veces lo pienso en los realities estos de supervivencia, que en una semana de estar conviviendo ya se caen las caretas, todo, y van todos a por todos.
Bueno, pues van a reflexionar los oyentes, luego si quieren que no lo cuenten hasta dónde llegaría, pero evidentemente lo que les recomendamos es que como decía María, los misterios son independientes, con lo cual pueden coger ahora libros más antiguos de esta saga, y lo que sí que nos vamos a ir es hasta Cantabria, eso no falla, ¿no?
Bueno, en este caso uno de los lugares más idílicos y tranquilos que yo conocía en Cantabria, porque me apetecía mucho ese contraste, ¿no?, entre la paz, la calma y el mal con mayúsculas, ¿no?, de un crimen indiscriminado. pero sí es verdad que tengo muchas localizaciones. Es que Cantabria tiene tantos lugares tan distintos que es muy fácil imaginar ahí historias.
Bueno, pues no nos la tenemos que imaginar porque la ha escrito perfectamente María Oruña y yo creo que estos inocentes son para todos, María, que el que le gusta más un género u otro va a encontrar prácticamente, bueno, pues una novela muy redonda para disfrutar un buen ratito, ¿no?
Bueno, esa es la idea, ¿no? Que sea un buen viaje y que luego al terminar, pues la última página que dé un poco de pena, ¿no? Cerrar ese libro. Y que estés pensando ya en la siguiente aventura.
Bueno, pues estamos dispuestos a recibirte con la nueva, pero de momento que disfruten los inocentes de María Oruña, nuestros oyentes, y poquito a poco, que no vamos a meter tanta presión. Que vaya bien la promoción y nos vemos en la siguiente. Un beso muy grande.
Muy amable, muchas gracias.
Bueno, pues de María Morano, muchísimas gracias, como siempre, por estar con nosotros. Gracias a todos los oyentes. Que tengas un fantástico fin de semana, que no todo sea estudiar, ¿eh?
Sí, hay que aprovechar el fin de semana, disfrutar, descansar. Y a quien le toque trabajar, pues tomárselo con el mejor humor del mundo y que ya vendrán días de descanso.
Pues sí, alegría en todo lo que hagamos que nos va a llevar a ser un poquito más felices. Gracias a Eduardo Asenjo y por supuesto a ustedes, que el lunes volvemos a partir de las 12:30 para contarles todo lo que esté ocurriendo en ese momento y lo que esté por ocurrir aquí en Murcia. Un beso.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. A base de tensar la cuerda y dejar claro quién manda, pues aquí nos tiene Puigdemont un día más esperando a ver qué pasa en su negociación con el Partido Socialista para una investidura. Enseguida vamos a volver a Bruselas, que está siendo escenario hoy de nuevas negociaciones y reuniones. Pero mientras tanto, por si tuviéramos poca incertidumbre sobre la amnistía, sobre la política y sobre los posibles pactos que parecen cada vez más cerca, pues tenemos que añadir hoy la desaceleración, también cada vez más evidente en nuestro mercado de trabajo. Porque con los datos de octubre publicados hoy, llevamos ya 3 meses seguidos con el paro al alza. En concreto, este mes han sido 37.000 desempleados más en las listas oficiales. Y lo que es peor, es importante el dato de afiliados a la Seguridad Social, es decir, la creación de puestos de trabajo, porque si bien ha crecido en casi 93.000 nuevos trabajadores, estamos ante la cifra más débil de los últimos 8 años en un mes como este, en un mes de octubre. Con lo cual, primera conclusión, no ha sido un buen mes de octubre, porque tenemos cada vez más síntomas de desaceleración. Y si esa tendencia continúa, si el coche cada vez acelera menos, pues al final se acabará parando. A partir de ahí, podríamos perdernos en muchísimos datos más para explicar lo que está pasando. Por ejemplo, seguimos con mucho contrato llamado indefinido, pero que en realidad dura un suspiro, hasta el punto de que unas 39.000 personas han firmado más de un contrato indefinido en este mes de octubre. Y es también muy interesante analizar lo que ha pasado con los datos de la educación, que a priori es el sector que más está tirando de la creación de empleo. Tanto es así que se han recuperado 54.000 profesores más de los que fueron despedidos en verano. Algo inaudito, pero que tiene una explicación. Resulta que muchos de ellos eran considerados hasta hace poco como personal de la administración y ahora ya son considerados como trabajadores del sector educativo. Y eso es lo que explica el crecimiento tan alto, tanto de afiliados en el sector de la educación. Luego vamos a seguir sacando punta a estos datos que dejan también otros detalles destacados, pero aquí lo principal es que comenzamos a tener síntomas de freno y esto está pasando justo en el peor momento posible. Porque en los pactos ya anunciados se incluyen los 15.000 millones de euros de la deuda perdonada a Cataluña y eso es un añadido más, porque quizá a muchos españoles lo de la amnistía, las competencias, las mesas de negociación y demás les queda lejos, pero el trabajo y el bolsillo al final nos toca de lleno a todos. Así que no hay que perder de vista la posibilidad de que el pacto de gobierno en cuestión venga a añadir problemas e incertidumbre a un mercado de trabajo y una economía que ya están perdiendo fuerza. Pues además de esto, hay otros asuntos también destacados que debes conocer y te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Hay 27 detenidos en toda España, Pilar, por posesión, producción y distribución de pornografía infantil. Uno de ellos, aquí en Madrid, es un peligroso depredador sexual que, según la policía, se había hecho pasar por adulto para contactar con menores a través de las redes sociales. Estamos también muy pendientes del resultado de dos autopsias. La de un bebé que arrojaron a un contenedor en Manacor, en Mallorca. La policía está buscando el coche desde el que dejaron a esta bebé en ese contenedor. La otra autopsia es al cuerpo de una mujer que ha aparecido calcinada en Llerena, la provincia de Badajoz. Y estamos en el día 28 de esa guerra entre Israel y los terroristas de Hamas. El foco está puesto en dos frentes. Uno en el norte de la Franja de Gaza, donde continúan los combates entre soldados israelíes y milicianos de Hamas. El segundo en el sur, en la frontera con Egipto. A través de ella siguen saliendo extranjeros palestinos con doble